RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
África Hoy. Un viaje al continente africano en Radio Exterior de España con Mavi Aldana.
Saludos, muy bienvenidos. Hoy comenzamos, como siempre, este tiempo que compartimos con ustedes con la voluntad de conocer un poquito mejor África, un poquito más y mejor el continente africano. Tenemos dos puntos de referencia. Hoy pararemos dos paradas. Pararemos en Etiopía. Nuestra invitada está recién llegada hace un mes aproximadamente, ¿no? Llega a España de vuelta de Etiopía, de un viaje muy interesante que hizo a Etiopía y también a Guinea Ecuatorial. ¿Por qué? Porque va en breve a dar una conferencia sobre la literatura y las mujeres de Guinea Ecuatorial. Así es que comenzamos.
Eran horas de la tarde y fallaba internet. Cuando mandó secuestrarme, no lo podía creer. Eran 14 matones, las cosas que yo voy a ver. La gente flipaba en colores y esto es un secuestro en plena calle. Ellos sacaban las armas para intentar intimidarme. Ellos usaron la fuerza para meterme en el coche. Hubiera sido peor si fuese una esquina a esquina o de noche. Estaba rodeado de lobos, pero yo también tengo dientes. Pregunté qué es lo que hice, de qué coño va esta vaina. Lo pregunté tantas veces, dicen que vendes.
Bueno, pues vamos a saludar ya a nuestra invitada Gloria Nistal. Rosique, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Pues encantada de estar contigo.
Igualmente.
Muchísimas gracias y enhorabuena por este programa que haces.
Muchas gracias, Gloria. A ti por el trabajo que estás desempeñando, que haces muchísimas cosas, ¿no?
Bueno, todas las que puedo, sí.
Y no has en ningún momento has abandonado tu trabajo, es decir,
no,
que todo lo demás.
Yo sigo en activo y además escribo, doy clases, conferencias, exposiciones de fotografía.
Vas a Etiopía, vuelves.
Eso.
Cuéntanos, háblanos, vamos a empezar por ahí, si te parece.
Muy bien.
Cuéntanos, háblanos de tu viaje a Etiopía.
Bueno, el viaje a Etiopía ha sido maravilloso. Pero fundamentalmente mi idea era visitar toda Etiopía, pero el norte de Etiopía ahora mismo está en guerra. En
muy
guerra
complicada
civil.
La situación, muy muy complicada.
Muy complicado, efectivamente. Entonces solo pude visitar el sur, pero me centré en unas tribus muy remotas que están en el Valle del Lomo. Y que están como, pues, hace 10 siglos, por lo menos, no ha habido mucha evolución. Y he hecho muchísimas fotografías, no es un sitio muy turístico, hay muy poco turismo, y he tenido la oportunidad de visitar 7 tribus diferentes y de ver las distintas costumbres muy ancestrales y algunas de ellas, algunas tradiciones todavía terribles, ¿no? Pues, por ejemplo, la ablación, o, por ejemplo, una de las tradiciones, de las costumbres que más me han sorprendido y que más me han impresionado, es una en la que las mujeres piden que se les dé latigazos como como prueba de que ellas quieren al hombre que va a ser un rito de paso. El hombre es el que tiene la oportunidad de poder casarse, son polígamos, de poder casarse con de una a cuatro mujeres. Entonces, para pasar ese rito de iniciación o rito de paso a la madurez, poder casarse, poder tener ganado.
Terrible.
Entonces, las mujeres de su familia lo que hacen es latigarse hasta sangrar. Y esa es una costumbre ancestral que siguen manteniendo.
Pero estamos en el siglo XXI.
Sí, lo que pasa es que estas tribus tienen muy poco contacto con el exterior y siguen teniendo
estas costumbres.
Mm. Sí. Estuve visitando también esta tribu de la que hablo, se llama Hammer. Estuve visitando otra tribu que se llama los Mursi. Estos son muy característicos y los conoceréis todos, que son los que tienen los platos en la boca, sí, y en las orejas, que solo los tienen las mujeres. Los hombres no se ponen esos platos. Cuando hay cosas complicadas, normalmente
son las mujeres.
Uh-huh. Entonces, pues esa fue la primera tribu que visité, la de los Mursi. Esta de los Hammer, que el rito es que el hombre tiene que pasar por encima de una hilera de cebús, se ponen entre 6 y 12 cebús en fila, y él lo tiene que pasar 6 veces por encima, ir saltando por encima, y si lo supera, pues ya puede casarse, ya puede tener ganado, ya puede tener hijos, pero es a costa también, él hace la prueba esa, pero es a costa de que las mujeres de su familia pues también se llevan la espalda sangrante. Después estuve en otras, hasta siete, cada una con distintas costumbres, y eso es de lo que después pues he hecho una exposición fotográfica.
Que está en marcha además hasta finales de marzo, ¿no?
Eso es, se inauguró el 26 de febrero, exactamente, y está hasta el 31 de marzo en la Biblioteca del Conde Duque.
Bueno, que debe ir todo el mundo a visitar, porque va a sumergirse en un mundo apasionante, ¿no?
Es muy interesante. Apasionante también. Lo único que yo estoy ahí llena de complejidad y de saber si eso me gusta en el sentido de tener que conservarlo, o creo que
hay que modificarlo. Claro. Hombre, lo que pasa es que sí que he visto, has escrito un blog sobre la mujer, un objeto más, en las tribus del Valle del Lomo, que es donde has estado, en Etiopía. Sí. He visto que sí que hablas de unos coloridos espectaculares.
Bueno,
eso en fotografía tiene que haberte quedado maravilloso.
Es maravilloso, porque llevan docenas de collares de colores, rojos, verdes, blancos, todo mezclado. Algunas incluso parecen de estas tribus como las que hay en Myanmar, que tienen el cuello
estirado, alargado.
Pero en realidad no lo es solamente por la cantidad de collares que llevan. Es que pueden llevar 20 o 30 collares de colores, es súper colorido. Y luego las ropas también son bastante coloridas, porque fundamentalmente se visten con pieles de cabra o de oveja o de vaca, pero luego las tiñen y las pintan de colores, y luego ellos llevan también la cara de distintos tintes naturales, de frutas o de carbón, de todo lo que encuentran se pintan, y la verdad que es espectacular el colorido.
¿Y cómo surge ese viaje a Etiopía? ¿Por qué? ¿Cómo y por qué?
Pues bueno, yo tenía en realidad la idea de ir a ver. Yo colecciono lugares que son patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Entonces mi idea primera era ir a ver. Sí, tengo muchísimos visitados. No son míos, los he visitado. Mi idea era ir a ver las iglesias excavadas en la roca de la Libela, que es una de las cosas más famosas de Etiopía. Pero como te decía, eso está en el norte.
Es donde está todo el follón. Claro,
entonces contacté con varias agencias de viaje, tres, y las tres me dijeron que era imposible ir al norte y que eligiera otro destino. Entonces estuve mirando dónde había patrimonio de la humanidad de la UNESCO y vi el Valle del Lomo. El Valle del Lomo en sí mismo es un sitio espectacular, porque es donde han encontrado los primeros vestigios de los homínidos, y ahí está, tienen en el Museo de Addis Abeba, tienen el esqueleto de Lucy, que fue la primera homínido que identificaron, y después tienen restos es que es una barbaridad, hablan de 3 millones de años. Yo, a mí es que me hago un lío con los ceros, porque es que es tal cantidad. Bueno, pues eso bueno, se ha descubierto en el Valle del Lomo. Pero además es que hay alguna tribu de allí que por sí misma también es está incluida en el Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Por ejemplo, la tribu de Conso. Uh-huh. Esa es una tribu que tiene varias características diferenciadoras de las otras. Uh-huh. Por ejemplo, que sus cultivos son en terraza, como tienen los chinos. Hay algunos chinos que tienen también ese cultivo en terraza.
Y en Canarias, aquí también hay zonas están escalonados los cultivos de vid, sobre todo.
Estos son cereales, lo que tienen. Y luego tienen otra característica, y es que entierran a los antepasados, bueno, a los antepasados, entierran a sus muertos, a sus familiares, siempre que sean, que tengan algún motivo glorioso, pues lo entierran en el patio de las casas, y tiene es muy característico porque los entierran con unas maderas, bueno, con unos maderas labradas, donde está el personaje, el gran personaje al que entierran, sus tres o cuatro mujeres, todas es estallado en madera, y además a los enemigos que han matado. Lo representan a todos.
Madre mía. Interesante, ¿no? Todo muy llamativo, muy curioso.
Sí, y muy diferente.
Bueno, seguimos. Vamos a seguir enseguida. Vale. Hablaremos también de Guinea Ecuatorial. Tú tienes un libro muy interesante sobre la literatura africana y afroamericana en español. Bueno, dos. Y luego la literatura y la mujer, hablando de escritoras de Guinea Ecuatorial. Cerrando el capítulo de Etiopía, no quiero dejar fuera que tienes una conferencia en breve, ¿no? También
sí,
sobre esto.
El día 13 en la Universidad Complutense, que además pregunté porque al principio pensé que era solo para alumnos, pero me han dicho que no, que es abierta, que puede ir cualquiera. Es en la Facultad de Comercio y Turismo, y es precisamente, inicialmente era para los alumnos de turismo, para que les contara mi visión de Etiopía después de haber vuelto allí, las fotos y tal, pero me han dicho que está abierto, o sea que puede ir cualquier persona a oírla.
A compartir con vosotros, ¿no?
Eso es.
Y hacerse una idea desde aquí, ¿no? Y ver un poco tu mirada, y luego no perderse la exposición. O sea, que tiene una manera de completar la imagen de Etiopía, pues muy amplia. Seguimos enseguida conversando con nuestra invitada, con Gloria Aristal. Estamos hablando de su viaje reciente, viaje a Etiopía, y de su exposición y su conferencia reciente. Y ahora vamos a hablar también de esta especialización en literatura y mujer.
Cada día, en Radio Exterior de España, seguimos de cerca lo que sucede en África, con Mavi Aldana.
Estos viajes te los financias tú, entiendo. Tú...
Sí. Estos me los financio yo completamente.
Es una... igual que otro colecciona fotos o imágenes, pues tú coleccionas lugares patrimonios de
la humanidad.
De la humanidad, sí. Y no está nada mal, ¿eh? Bien, la colección. Que luego tienes unos resultados magníficos en tus fotos.
Sí, he visitado... Bueno, también he trabajado en el exterior, porque yo he trabajado en distintas embajadas, pero he visitado 111 países.
Bueno, le tienen que dar a ti una medalla, ¿no?
No sé.
Sí, cómo no. Te decía que íbamos a hablar ahora de Guinea Ecuatorial. Tienes este libro del que yo creo que tú y yo hemos hablado ya en el programa, pero bueno, volvemos a retomar. Son dos libros los publicados tuyos. Literatura y Mujer, las escritoras de Guinea Ecuatorial, que es francamente interesante, ¿no? Con una visión muy amplia de cómo son las mujeres africanas en su conjunto, pero en especial las mujeres de Guinea Ecuatorial, ¿no?
Claro, sí. Bueno, en realidad este es un libro común. Está coordinado por Juan Riochi y trabajamos y somos tres especialistas de distintos países, italiana, de Inglaterra y yo. Y hablamos, sobre todo, es literatura, literatura y mujer, la cantidad de mujeres que han escrito en Guinea Ecuatorial desde las generaciones más antiguas, las que se consideran clásicas, desde María Nsue hasta las jóvenes que tienen ahora 20 y pocos años. Lo que hemos intentado es hacer pues un estudio con antología de distintos textos
de todas ellas.
Sí.
Viene muy a cuento y está muy muy en, yo creo que es un momento estupendo para hablar de ello, porque el Día de la Mujer está aquí mismo, ¿no?
Claro,
así que es muy interesante, ¿no? Todo este trabajo de la literatura y la mujer, las mujeres en la literatura, ¿no? Que dejan un legado muy importante en todos los países y en África.
Y en África también, y hay escritoras africanas realmente extraordinarias. Y si nos centramos en Guinea, bueno, ahora hay escritoras jóvenes sin duda que están pujando y empujando mucho, pero yo creo que hay dentro de Guinea y de su literatura hay una mujer que escribió una novela fundacional que es Ekomo, es la historia de un viaje interior y exterior absolutamente impresionante. Además, es ella vivió a caballo entre España y en Guinea, conocía los dos mundos perfectamente y refleja una sociedad guineana muy pura. Esa es María Nsue. Yo creo que debería estar a la altura de las más grandes.
Bueno, su otro libro, seguro que está preparando otro, la otra publicación de Gloria Nistal, es Estudio sobre literatura africana y afroamericana en español. Ya ven que tiene, está enamorada del continente africano, como es fácil de comprender y de ver. Y una última apunte para terminar, estamos en el final. Quisiera destacar también que el 25 de marzo pues tienes en el Ateneo de Madrid también otra conferencia relacionada con Guinea Ecuatorial.
Sí, eso es en el grupo, en la sección africanista del Ateneo. Nosotros tenemos esta sección y todos los meses organizamos conferencias.
Sí.
Precisamente la que se hizo la semana pasada se publicó, bueno, ha salido un artículo el sábado en El País sobre esta conferencia que hicimos, que fue sobre el Conde Almasi, este que luego dio lugar a la película El paciente inglés. Y esta vez, que esta conferencia la voy a dar yo, no solo dirigirlo porque soy la vicepresidenta de la sección africanista, esta es sobre un hombre muy interesante que es José de la Puente Basabe, que fue gobernador en Guinea Ecuatorial y luchó muchísimo por los deberes, los derechos de los autóctonos africanos en contra de lo que estaban haciendo los misioneros claretianos, que a veces los castigaban físicamente, incluso hasta la muerte. Entonces él estuvo luchando a favor de sus derechos y pronunció una conferencia en 1895,
en el Ateneo también.
En el Ateneo, y en el mismo sitio la voy a dar yo pues 130 años más tarde.
Qué bonito, qué bonito. 111 países que ha visitado, ¿eh? Supongo que de africanos hay más, así que tienes que volver.
Sí, Gloria. Yo a África suelo ir una vez al año. Este año ya he ido a Etiopía. El año pasado estuve en Mozambique, que también me entusiasmó, y bueno, ya veremos a dónde voy.
Estamos en contacto y seguro que vamos a viajar contigo a algún otro país
muchísimas
africano
gracias.
Y a conocer todo lo que vas haciendo. Y que no se pierdan esa exposición, que recordemos
el Conde Duque, en la biblioteca del Conde Duque. Tiene un horario amplísimo porque es el horario de la biblioteca, así que de las 8:30 de la mañana hasta las 9 de la noche los días de diario, y en fin de semana de 9 a 3.
Bueno, pues Gloria Nistal, un placer, gracias por
muchísimas
haber estado aquí.
Muchísimas gracias siempre, por Mavi, por invitarme.
Cómo no, claro que sí, tienes mucho que contar y decir. Gracias, Gloria.
Gracias.
La actualidad social y política en África. Sus empresas, su cultura, sus protagonistas en África Hoy. Radio Exterior de España.
Bueno, pues despedimos a nuestra invitada y vamos a comenzar ya este boletín de noticias del lunes 4 de marzo. Actualidad del continente africano con Guillermo Bravo. Hola.
Buenas, Mavi.
¿Qué tal? La Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, la CDAO, ha anunciado el levantamiento de las sanciones económicas y financieras que había impuesto a los tres Estados miembros suspendidos y gobernados militarmente.
El levantamiento de las sanciones se produce casi un mes después de que Níger, Mali y Burkina Faso decidieran retirarse del organismo regional y formar la Alianza de Estados del Sahel, conocida como la AES. Los líderes de la nueva alianza tripartita lamentaron las sanciones inhumanas, irresponsables e ilegales, como definieron ellos, impuestas por países por la CDAO. Las sanciones se utilizaron como medida para obligar a los regímenes militares a acelerar la transición a un gobierno civil en sus respectivos países.
Unas 170 personas han muerto en ataques en Burkina Faso en la última semana.
La nación africana de África Occidental lleva una década luchando por contener a los grupos armados. Alrededor de 170 personas murieron en ataques contra tres pueblos del norte de Burkina Faso desde hace una semana, según ha declarado un fiscal regional, mientras la violencia se recrudece en todo el país. Ali Benjamin Koulibaly declaró el domingo que había recibido informes de los ataques perpetrados el 25 de febrero contra las aldeas de Komsilga, Nodin y Soroe, en la provincia de Yatenga, con un balance provisional de unas 170 personas ejecutadas.
Islamistas marroquíes amenazan con salir a la calle si se aprueba la igualdad en herencia.
El secretario general del Partido Marroquí, Justicia y Desarrollo, un partido islamista opositor, Abdelilah Ben Kiran, amenazó este domingo con una marcha multitudinaria para manifestar su rechazo a todas las propuestas de reforma de la ley de familia que se contradicen con el Islam, como la legalización del aborto o la igualdad hereditaria. El que fuera presidente entre 2011 y 2017 advierte: el pueblo no acepta eso y para manifestar su rechazo debe movilizarse. Estamos dispuestos a otra marcha millonaria si hace falta, dijo en un mitin del partido sobre la reforma del Código de Familia, conocida como la Mudawana, en Casablanca.
Francia planea poner fin al ius soli de Mayotte.
La decisión privaría a Mayotte de su estatus de ciudadanía de nacimiento para desalentar la inmigración procedente de las Comoras. Este derecho de suelo o ciudadanía de nacimiento da derecho a cualquier persona nacida en suelo francés a convertirse en ciudadano francés independientemente de su filiación. Según Darmanin, el cambio constitucional reduciría el atractivo de Mayotte para los posibles migrantes. La decisión de Francia de derogar el droit du sol estuvo motivada por la creencia de que algunos comorenses emigran a Mayotte para dar a luz allí, obteniendo así la nacionalidad francesa para sus hijos, lo que les da derecho a permanecer allí.
En Chad, Mahamat Idriss Déby anuncia su candidatura a las elecciones presidenciales del 6 de mayo.
Como era de esperar, el presidente de transición Mahamat Idriss Déby anunció el sábado su candidatura a las elecciones presidenciales chadianas del 6 de mayo. El joven general fue proclamado presidente de transición por el ejército en abril de 2021 tras el anuncio de la muerte de su padre, el mariscal Idriss Déby Itno. La semana pasada, Chad encabezaba las portadas sobre actualidad africana después de que una escalada de violencia sacudiera el país. Primero, un ataque a los servicios de inteligencia nacionales, de los que se acusó al Partido Socialista Sin Fronteras del opositor Yaya Dillo. Posteriormente, el ataque a la sede de dicho partido por parte del ejército, que se saldó con varios muertos, entre los que se encontraba el mencionado opositor.
La ministra alemana de Desarrollo advierte de la influencia rusa en África Occidental.
Svenja Schulze advirtió que el terrorismo islamista y las ambiciones rusas amenazan la región del Sahel en África subsahariana antes de su partida para mantener conversaciones políticas en Burkina Faso y Benín. Schulze es la primera ministra europea que visita Burkina Faso desde el golpe militar de septiembre de 2022 que instaló a Ibrahim Traoré al frente del país. Schulze quiere mostrar su disposición a hablar con la junta militar gobernante. En Benín apoyará los esfuerzos de Alemania para fomentar la confianza en las estructuras del Estado. Se espera que defienda los intereses europeos más allá de los puramente nacionales. Esta visita ocurre justo en el mismo momento en el que Rusia ha filtrado supuestas conversaciones entre altos responsables políticos alemanes y agentes rusos infiltrados en Europa.
La principal oposición de Sudán del Sur anuncia un boicot a las elecciones de fin de año.
El Movimiento para la Liberación del Pueblo de Sudán en la oposición, la principal formación de esta oposición, que lidera el vicepresidente primero del país, Riek Machar, ha anunciado que boicoteará las elecciones de diciembre de este año al entender que sus términos incumplen los términos a este respecto señalados en el Acuerdo de Paz de 2018. Además, la violencia masiva y las graves violaciones de derechos humanos en Sudán del Sur continúan sin disminuir en vísperas de las históricas elecciones a las que nos referíamos, ha advertido en un informe la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Sudán del Sur. Un alto diplomático sudanés Naciones afirmó que el conflicto en la Franja de Gaza ha relegado además a un segundo plano la crisis humanitaria en su país, lamentando que Sudán intente hacer frente a la situación con los pocos medios que posee.
Nos gusta sumergirnos en el mundo musical de África también, en el continente africano, así que con música nos vamos todos los días. Guillermo, ¿qué nos traes?
Pues hoy no va a ser una excepción y hoy escuchamos a Oumou Sangaré. Esto se llama Malini Ale y, como su nombre indica, viene de Malí.
Bueno, pues sí que hemos viajado, ¿eh?
Muchísimo.
Mañana más. Gracias, hasta mañana, Guillermo.
Gracias a ti, Mavi.
Adiós, gracias también a ustedes y lo mismo les digo, hasta mañana.